Víctor, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y a todos los oyentes.
No puedo, saliendo, alguna vez te tengo que tener más insistentemente a vos en tu carácter de fiscal adjunto de medio ambiente, porque la tarea de ustedes como Ministerio Público encargado de esta área es muy relevante. Pero ahora quiero hablar contigo con el vocalista pendejo en esa época. Creo que tenías 20, o no me acuerdo.
Sí, 21 años tenía.
21 años. Jorgito Sosa, caramba. Vocalista, fundador y frontman, se dice a los que son la cara. ¿Viste que bien hablo el inglés? Frontman de RH Positivo. Que creo que RH Positivo fue, a ver, en mi poca experiencia e entendimiento musical, fue el primer grupo de rock en sí que, digamos, tomó la posta de las bandas o de los grupos o las bandas de antes, del 60 y del 70 y del 80 casi, ¿verdad? Cuando donde estaban los Afterman, estaba los Blue Caps y todos esos grupos, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes fueron una de las primeras bandas que tomaron la posta. Los chicos, o sea, los chicos de los 80 que tomaron la posta de los chicos de los 70 para hacer música. Creo que sí.
Algo así.
Algo así.
Sí.
¿Cuál fue la experiencia, Jorge, de hacer un rock samber en un pendejo como vos, 21 años en esa época? Un rock samber en el medio de una dictadura vieja que se estaba cayendo a pedazos, en el medio de un movimiento latinoamericano de libertad, en donde la música, el rock en especial, hablaba de esa libertad.
Exacto. Sí, es tal cual como vos lo estás mencionando, Héctor. Realmente Latinoamérica está viviendo todo un proceso de apertura democrática, y obviamente ese proceso de apertura democrática trajo consigo también el auge de los grupos de rock en español, ¿verdad? Y ahí comenzamos a consumir lo que era aquel rock en español que venía de Argentina, o por qué no decirlo, el rock en portugués también que venía del Brasil.
Sí.
Y
Ropa
y
Nova.
Obviamente,
Ropa Nova.
Ropa Nova, para Lama de Suceso.
Para Lama, sí, señor.
Así mismo, y otros grupos de Brasil también. Y esto obviamente nosotros no podíamos, si bien estábamos todavía bajo un régimen dictatorial, ya no podíamos ser una isla en el medio de esto, y esto comenzaba a llegar. En eso surge la posibilidad de hacer este gran festival de Rock Samber, que en realidad era y estaba inspirado en aquel famoso Rock in Rio que se había hecho en el año 85 en Brasil, ¿verdad? Y Ángel Aguilera tomó la posta de eso y la iniciativa de hacer algo parecido acá, obviamente con grupos de nivel latinoamericano. Y creo que fue el primer show a nivel sudamericano que se hizo de esa envergadura, es más, en el continente, porque hasta ese entonces ni siquiera en la Argentina ni en Brasil se habían hecho festivales con representantes de grupos de los principales países de acá, ¿verdad? De Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica. Y nos agarra, digamos, ese show en ese festival, en un proceso interno también en nuestro país, en el cual, digamos, una dictadura ya obsoleta se venía cayendo. Y ese festival creo que fue una oportunidad única para que los jóvenes empiecen a mostrar los signos de libertad, es decir, aprender a disfrutar un poco de esa libertad que estaba tan negada a todos nosotros, ¿verdad? Y encontró en ese espacio de Rock Samber la posibilidad de poder ser cada uno como quisiera ser uno mismo, divertirse, bailar sin ningún tipo de censuras y correctamente, sobre todo, porque hay que entender acá que el público fue maravilloso. Imagínate que se tuvo que chupar, digamos, más de 12 horas de shows en el barro, en el calor, en el calor infernal de 40 grados, sin contar todo lo que fue la previa, de que fue la suspensión de la noche anterior, de la jornada anterior, y que la gente amaneció, digamos, en las calles de San Bernardino esperando que se abran los portones. Y fue así, fue realmente una experiencia. Y yo sobre todo creo que Rock Samber marcó a fuego a toda una generación de jóvenes, en todo sentido, desde el punto de vista de musical y sobre todo desde el punto de vista de lo que fue una apertura, no solamente mental, sino la posibilidad de expresarse libremente y saber que podíamos ir un poco más allá de lo que nos estaban marcando las autoridades, ¿verdad?
A ver, si bien estábamos, nadie lo sabía, yo creo que tenía en esa época 12 años, creo que 12 años tenía, o menos, no me acuerdo. Si bien ya estábamos en una dictadura que se moría, en el dictador y sus acólicos que no sabían lo que se le venía y quienes se beneficiaron mucho tiempo con él, ya le estaban preparando la cama, le estaban haciendo la cama. ¿Se sintió algún tipo de represión? ¿Fueron ustedes libremente ahí para hacer todo? ¿No tuvo problemas de ese tipo, una especie de represión, una especie de control, o hasta si se quiere, de censura?
No, realmente no. Yo creo de que, y lo decía hace poco Mario Ferreiro también, era esto cuando relataba lo que era toda la, lo que fue la preparación de Rock Samberg. Creo que los mismos gobernantes, lo demás, el entorno dictador, como que estaba ocupado en otras cosas, mucho más, que en ese momento le preocupaba más. Acordate que en ese momento era la división entre los militantes y tradicionalistas. Uh-huh. Y creo de que lo de Rock Samberg, no lo visualizaban todavía ellos como una amenaza, ¿verdad? Aún así, imagínate de que hubo desde el diario Patria, el diario oficialista, hacían una campaña en contra de Rock Samberg diciendo de que era vaya a ser un lugar de prisión y de la juventud, citaban ejemplos en los Estados Unidos, le dan auge de los marihuaneros, los drogadictos, pero así de los grandes festivales de rock. Uh-huh. Un monseñor de una de la diócesis de Cacupeta, Corarás, muy famoso, que también había dicho que ese festival había que suspenderlo porque iba a ser un lugar de perdición para la juventud, que el rock era satánico, que el rock era satánico y demás cosas. Pero hay que entender también que muchas de las empresas que finalmente auspiciaron ese concierto eran obviamente gente que estaba vinculada también al régimen.
Y sí, o sea, claro.
O sea, tampoco eran tontos, pero o sea, vieron tener una posibilidad comercial en eso. Imagínate, Canal 9 estaba ligado obviamente a la familia de Stroessner, ¿verdad?
Parientes,
diario Hoy, ¿verdad? Que son los oficiales. Canal 9 transmitió interrumpidamente todo el festival, imagínate.
Infernal.
O sea, ellos también vieron eso como una oportunidad comercial, o sea, independientemente de los factores políticos, también vieron una oportunidad comercial, y creo que a eso justamente se enfocaron, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que justamente en el festival, propiamente dicho, no hubo ningún tipo de censura ni de control. Es más, solamente la policía local de San Bernardino, la que custodiaba, si tampoco hubo una custodia policial grande. Entonces, por eso justamente, eso también creo que posibilitó también de que los jóvenes también pudieran estar un poco más tranquilos y más libres y sin temor a ser reprimidos, ¿verdad?
Claro. ¿Y hubo expresiones así de abajo la dictadura, expresiones de Stroessner el dictador? ¿Hubo expresiones de ese tipo? ¿Hubo carteles? ¿Te acordás de eso, Jorge?
Yo recuerdo que algunos que otros cánticos de repente esporádicos hubo entre el público, ¿verdad? Uh-huh. Como que se va a acabar, ¿verdad?
¿Sí?
Algo así, pero eran muy muy limitados, ¿verdad? Yo creo que la gente entendió más bien, los jóvenes que fueron, entendieron de que esa era una oportunidad de ir a vivir su propio gusto paraguayo y claro, de disfrutar de música, ¿verdad? De música dentro de un ambiente que nunca estábamos acostumbrados, es decir, de una jornada así tan larga primeramente, ¿verdad? Y en un espacio de total libertad, ¿verdad? Era una prueba de fuego también para todos nosotros, ¿verdad? Para todos los paraguayos, ¿verdad?
Jorge, como RH positivo, ¿ustedes en qué momento del día o de la tarde tocaron y quién fue, quién cerró el evento? Siempre cierra el más fuerte o el grupo más fuerte. ¿Quién había cerrado el evento?
Bueno, acá hay que entender de que el Festival de Rock Samberg estaba preparado inicialmente para desarrollarse en dos jornadas. Uh-huh. Es decir, la del sábado 16 y domingo 17 de enero.
¿Sí?
De modo que los grupos y los platos fuertes estaban bien distribuidos, digamos, inicialmente en el programa original. Uh-huh. A consecuencia de la lluvia que se había venido toda la jornada del sábado, se suspendió obviamente esa jornada y tuvo que realizarse y tuvo que realizarse todo el festival ya el día domingo. Tuvo que comprimirse obviamente el programa.
Uh-huh.
El festival se inició aproximadamente a eso de las 2:30, 14:30 de la tarde. con el grupo nacional Onda Corta.
Onda Corta. Recordame los integrantes de Onda Corta, Jorge, a ver si te nos acordamos un poco.
Onda Corta, recuerdo que estaba Paul Michelli en el bajo, ¿sí? Moreno en guitarra y Landó en batería. Yo recuerdo, era un trío, sonaban muy bien. Y a ellos les tocó, a veces quizás lo que es la tarea más difícil, ¿verdad?
Abrir el festival.
Abrir un festival, y sobre todo con... Acá hay que entender de que como se tuvo que comprimir todo el programa, ya no hubo tiempo de probar sonido y tuvieron que lanzarse así. Es decir, todos nos lanzamos ya sin prueba de sonido, sin hacer un check sound antes y nada, era salir a lo que salga, ¿verdad? Y bueno, allá nos tocó justamente la más difícil, la más brava, que fue salir a enfrentar al público y probando sonido, ¿verdad? Creo que la gente lo aceptó bastante bien, sonaban muy bien. Y luego nos tocó a nosotros. Nosotros entramos tipo 15:30 de la tarde. Entramos y realmente a nosotros nos sorprendió, nos impactó la reacción del público para con nosotros, cómo la gente se prendió y realmente cantó y saltó con cada una de nuestras canciones.
¿Cuántos años tenía, Jorge, cuántos años tenía RH Positivo en esa época?
Bien, nosotros como RH Positivo teníamos menos de un año de formación. Menos de un año de formación. Recuerdo que lo habíamos fundado, sí, nosotros veníamos tocando ya anteriormente como bajo la denominación de Apple Rock, ¿verdad? Y habíamos tocado así en el festival desde el 1 de marzo, hasta que en el año 87 Roberto Thompson estaba presente en un show que habíamos dado en un pub por acá, y Roberto Thompson, que era el Guitar Hero paraguayo, el máximo exponente de la guitarra de rock en nuestro país, él acercó a nosotros y nos dijo que quería tocar con nosotros. Imagínate lo que significaba para nosotros, un grupo de pendejos, de que Roberto Thompson, nada más y nada menos, nos diga: che, loco, me gustan los temas, me gustaría tocar con ustedes.
Roberto tenía en esa época, más de 30 ya tenía en esa época.
Sí, Roberto ya venía siendo casi todo un veterano en este tema de la música y del rock. ¿Sí? Sí. Y bueno, y él se suma a RH en el año 87. Y bueno, y ya nos toca justamente llegar a Rock Samber con Roberto en la formación, ¿verdad?
Jorge, ¿por qué? Esa me imagino que habrá sido tu primera y tal vez una de las únicas veces que tocaste ante tamaña cantidad de gente, digo, toda junta en un mismo evento.
Totalmente, imagínate. Acá, hasta ese entonces, hacer música rock en nuestro país era tocar en pequeños locales, en pubs, en hamburgueserías, donde se iban a verte tus vecinos, tu familia, tus padres, tus abuelos, los tíos, ¿verdad? Que eso es lo que pagaban otra vez la entrada, ¿verdad? Y de repente ir a enfrentarse a un público de 20.000 personas era algo realmente que asustaba, en primer lugar asustaba, metía mucho temor, pero al mismo tiempo era excitante, ¿verdad? Excitante poder hacer música y entrar tanta cantidad de gente.
¿Vos te acordás los temas cuántos temas tocaron ese día y cuántos temas fueron en total?
Sí, nosotros tuvimos que hacer, y repito, porque como se tuvo que reprogramar y comprimir todo lo que era el show, el festival en sí, finalmente a los grupos paraguayos le acortaron su tiempo de participación y tuvimos que hacerlo todo en media hora. Llegamos a hacer 5 temas y un bis, ¿verdad? Que fue el tema de Main Japan, que fue realmente el tema que la gente más vibró y con el cual más saltó.
¿Tenés Main Japan? ¿O está en el fondo? Ahí está. Ese es Main Japan. Es la guitarra. Esa es la guitarra de Thompson, esa es.
Roberto Thompson, ahí está Roberto Thompson todavía.
¿Qué guitarra más poderosa tenés? Sí, señor. Sí. Así mismo. Jorge, y en tu experiencia personal, ¿estamos hoy día ante qué tipo de escenario del rock urbano, de la música urbana, que es el rock? Una de las expresiones de la música urbana es el rock, ¿verdad?
Sí.
Hay otras expresiones de la música urbana hoy día, pero el rock es una de ellas, la más potente, a mi humilde entender. ¿Por qué nunca más pudimos reprisar un evento como este, de tamaña cantidad, de tamaña calidad? Y también le tuvimos a nosotros a Soda Stereo cerrando. Creo que Soda Stereo cerró.
Sí, Soda Stereo cerró justamente.
Y no era...
2 de la mañana.
Sí. Y no era el Soda Stereo todavía de lo que ya estaba haciendo, pero no era lo que fue 5 años después o 10 años después, que fue un monstruo inmenso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué nunca más pudimos reprisar, Jorge?
Y bueno, eso yo creo que los organizadores, en especial Ángela Aguilera, creo que, bueno, no sé si habrá tenido algún tipo de... Generalmente en ese tipo de eventos siempre hay pérdidas, ¿verdad?
Claro.
Imagínate que, por ejemplo, el control de las entradas casi fue mínimo nulo. La gente, si bien compró la entrada, mucha gente se coló. La muralla del Club Nacional, si hoy todavía la ves, es la misma, tiene la misma altura que tenía en aquel entonces. Sí. Que son los 1.5 metros, creo que me hace la gente cómo estaba y saltaba por esos lugares, ¿verdad? pero era así, ¿verdad? Y creo que hubo una intención de volver a hacer al año siguiente, pero creo que factores económicos ya imposibilitaron eso y ya se dedicaron a traer algunos grupos ya, pero para shows individuales, ¿verdad?
Se debería volver a ese tipo de festivales. Para nosotros, la vieja guardia, ya somos parte de la vieja guardia. O sea, yo mataría por tener a por lo menos grupos latinoamericanos juntos, el escenario paraguayo, la escena rockera paraguaya. El rock que tanto a vos como a mí nos gusta, que no es el rock pesado, el black metal tampoco, sí, que es también sí, muy bella expresión de la música. Pero me quisiera alguna vez, ¿verdad?, volver a tener un rock samber, ahí mismo.
Héctor, mira, imagínate que si hiciéramos otros festivales multitudinarios, como por ejemplo los Pilsen Rock, ¿te acordarás?
Sí.
Que fueron multitudinarios, pero no tenían, por decirlo así, la magia que tuvo rock samber, sí, ¿verdad? Porque rock samber era como que era todo lo que significaba en ese momento, y era como la gente se fue y copó una ciudad, toda esa sábado y domingo copó una ciudad, ¿verdad? Y la gente dormía en la vereda, en el pontón del lago, en las plazas, en todos lados, y eso fue una experiencia única, ¿verdad? Que quedó con el recuerdo para tantos jóvenes, ¿verdad?
Totalmente, Jorgito Sosa, realmente un placer hablar contigo, recordar un poco a uno de los que hizo realidad Rock Samber. No te pregunto si es que cobraron o si pagó.
mira, nosotros fuimos, recuerdo bien, porque es una pregunta que me decía, ¿cobraron o no cobraron? Mira, yo recuerdo que cobramos, nos pagó Ángel Aguirre, se limitó a pagarnos lo que era el transporte hasta allá.
Pero más vale.
El transporte y de vuelta.
Tenían un año y le dijeron, ¿quieren ser grandes de verdad? Acá está la prueba. Usted le tenía que haber pagado a Ángel.
realmente, era porque lo que se vino después para nosotros sí, fue señor. Muy importante, porque fue el primer grupo de rock luego que hizo giras a nivel nacional y también tocamos afuera, y eso nos ayudó bastante. Así que nosotros siempre valoramos mucho todo lo que la oportunidad que tuvimos en Rock Summer. Era una oportunidad única y había que aprovecharla.
Totalmente. Bueno, Jorge Sosa, en tu carácter de frontman, ¿dónde lo escuchamos a RH Positivo? ¿Cuándo más? Bueno, ¿cuándo lo vamos a volver a escuchar?
Bueno, yo quiero lanzar el chivo ahora para invitarle a todos esta noche para festejar dos cosas.
A ver.
Uno, los 30 años de Rock Summer, uh-huh, en Kilkenny, a partir de las 22 horas, acá sí, en Kilkenny, Carmelitas, donde sí, vamos a revivir lo mejor de lo que es el festival, ¿verdad? Con canciones de los grupos que estuvieron allí, obviamente de RH Positivo. Y segundo, festejar el cumpleaños de un señor llamado Héctor Alegre. aprovechar la ocasión también y festejar los 30 añitos de Héctor Alegre.
Mis 30 años, sí. Vamos a ir cayendo por allá, de seguro. En la medida de la posibilidad de que la familia me libere, vamos a ir cayendo. O le llevo a la familia de talla. Bueno,
ahí está.
Jorgito Sosa, un placer, querido. Realmente un placer.
No, gusto hablar contigo siempre y a las órdenes, para lo que sea.
A las órdenes, Jorge Sosa.